el marco del ciclo del seminario permanente de este año 2011, control y equilibrios, los límites del poder legislativo y del control de constitucionalidad, tenemos este seminario de hoy del profesor Guillaume Tusó en la cátedra. Seminario que además ha cambiado de fecha y por razón no imputables a Guillaume, sino más bien a mí, y por eso también quiero agradecerle su disponibilidad, tanto para venir como para incluso todos los cambios y las molestias implicadas. Guillaume es, yo diría que uno de los jóvenes filósofos de derecho en Francia. Buenos días. De los jóvenes filósofos del derecho que en Francia están ya marcando la filosofía analítica del derecho de una forma importante, con también importantes ya y largas relaciones con nosotros, en particular conmigo, para mi gusto y para mi satisfacción, desde hace unos cuantos años, donde Guillaume ha estado interesado por cosas muy parecidas a las que yo he estado interesado, y por tanto hemos ido coincidiendo en investigaciones. A pesar de esos mutuos intereses, es la primera vez que Guillaume está aquí en Girona para dar un seminario, lo que es una satisfacción muy grande para nosotros. Y lo hace en este marco de la cátedra, porque en estos últimos tiempos su investigación está versando sobre los problemas del control de constitucionalidad y los problemas filosóficos y constitucionales, filosofía del derecho constitucional, con un pie en cada disciplina prácticamente, y su incorporación a Sciences Po, un centro de ese prestigio en Francia, atestigua también la calidad de su trabajo a la que me he referido anteriormente. En fin, nada más, esto es muy informal, tan serio como informal, por tanto, pues en torno a 40, 45 minutos si quieres usar para la exposición, y después tendremos el debate. Bienvenido.
Muchas gracias, Jordi. Te agradezco para la invitación y para... No era muy difícil para mí cambiar las fechas porque tenía ganas de venir. Pues, cada fecha hubiera sido correcta. Es un placer inmenso estar aquí de nuevo en Girona y por la primera vez en el seminario de tu cátedra de cultura jurídica. Hoy voy a hablar de los modelos de justicia constitucional de los cuales me he ocupado durante unos años para criticarlos, y de próxima aparición es un libro que se intitula Crítica de los... No, Para acabar con los modelos de justicia constitucional, un ensayo de crítica, que es de próxima aparición en la biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional. Y con ese tema, ahora, hoy, quiero relacionarlo con otras de mis preocupaciones, que son la filosofía analítica del derecho y más especialmente la teoría del derecho de Jeremy Bentham. Esta razón por la que pienso presentar hoy a los modelos de justicia constitucional como una falacia. Puedo relacionar los dos grandes temas en la cultura jurídica francesa, porque estoy trabajando con Paul Kahn de Yale al mismo tiempo sobre la identificación de una cultura jurídica, cultura constitucional francesa específica. Pues lo que no se puede negar hoy es la difusión y la generalización al nivel del mundo de una forma de Estado que es la forma del Estado constitucional, con constituciones escritas que implantan derechos fundamentales, la separación de poderes, un poder jurisdiccional independiente, elecciones libres, etcétera, etcétera. Y más de todo, un órgano específico para garantizar todo eso, para garantizar que esos valores constitucionales sean protegidos y que esas instituciones funcionan bien, un juez constitucional. El problema es que hay muchas, varias formas de justicia constitucional sobre, en el mundo, y el problema teórico es elaborar herramientas para manipular todos estos datos y para orientarse en el magma del derecho positivo. Una de las herramientas más prometedoras es la construcción de modelos de justicia constitucional, y voy a insistir en la manera en que en Francia se ha trabajado con los modelos de justicia constitucional, porque me parece que la doctrina francesa es la que utiliza de la manera más extensiva y más intensiva esa teoría de los modelos, esa distinción entre dos modelos de justicia constitucional. La modelización permite dos cosas. Un modelo reagrupa, para una apariencia de forma ordenada, un número importante de datos dispersos, con el objeto de concederles así una coherencia de conjunto. Y el modelo permite, por un lado, establecer una coherencia entre esos elementos, entre los elementos, por ejemplo, de un sistema nacional de justicia constitucional, un sistema nacional de separación de poderes o de responsabilidad política, o qué sé. Y por otro, autoriza la ordenación de forma racionalizada de los diferentes elementos comparados, especialmente cuando se trabaja en una perspectiva comparativista. La ventaja de utilizar modelos es, para utilizar terminología de Ernst Mach, una de economía intelectual. Se permite manejar varios datos de manera muy condensada, de manera más simple, recurriendo a la idea del modelo y a las ideas implicadas, antes, a través de utilizar cada uno de los elementos del sistema de justicia constitucional francés, italiano, español, etcétera, etcétera. El otro objetivo de un modelo es de carácter explicativo. La función de un modelo es la de proporcionar una reconstrucción global de un elemento de derecho positivo y Ikettnung, y también hay una perspectiva más dinámica, que es la de establecer grandes líneas de evolución de las instituciones. Por ejemplo, se puede decir que Polibio, en su Historia General de la República Romana, presenta modelos, presenta seis formas políticas y presenta además una relación cíclica entre todas esas formas políticas. Si bien pudiera ser fácilmente criticable, esa tesis del evolucionismo no deja de ser de presentar una dimensión heurística. La misma permite integrar una serie de elementos de la historia política y jurídica de Roma en una trama más coherente, más fácil de manejar. Y también, desde un punto de vista más dinámico, dicha tesis evolucionista se muestra estimulante a nivel explicativo. Facilita la formulación de hipótesis de explicación sobre las cosas de las evoluciones, las cosas del ciclo entre las diferentes formas políticas. Hipótesis, por ejemplo, sobre las causas sociológicas, políticas, económicas, etcétera, de la evolución. Me detengo ahora sobre los modelos de justicia constitucional, tal y como aparecen en la doctrina francesa, en la gran mayoría de los manuales, de los trabajos para estudiantes, y en la mayoría de los cursos. Hay dos modelos, como se sabe, uno americano, uno europeo, de justicia constitucional. El primero es el resultado de la práctica de los Estados Unidos de América y de la decisión Marbury versus Madison. Hay cinco criterios para definir ese modelo que se encuentran en casi todos los libros en Francia. Primero, el control de constitucionalidad en el modelo americano es descentralizado o difuso. Cada juez puede juzgar la constitucionalidad de una ley o de una norma. Segundo criterio, este control es concreto, dado que el juez decide acerca del valor de constitucionalidad con ocasión de la aplicación de una ley a un caso particular. Tercero criterio, el juez es encargado de tratar la cuestión de constitucionalidad por vía de excepción. No se le plantea el problema de la constitucionalidad directamente, solo a través de un caso concreto, de una posición ante el juez entre el señor X y la señora Z. Cuarto criterio, la decisión tiene únicamente valor inter partes. En otro caso, es posible que se aplica la ley que hubiera sido juzgada inconstitucional en un caso anterior. Y quinto punto, sobre todo en la doctrina francesa, el control de constitucionalidad en Estados Unidos funciona a posteriori, es decir, después de que la ley fue promulgada y entró en vigor. La oposición está completa con el modelo europeo, que no resulta de la práctica de un país, sino de una construcción teórica, la de Kelsen, la de la teoría pura del derecho. Los criterios son los siguientes. El control es centralizado o concentrado porque un tribunal único, ad hoc, se especializa en la función de apreciar la constitucionalidad de las leyes. Segundo, el control es abstracto, ya que el litigio está directamente centrado en el análisis de la constitucionalidad de la norma. Tercero, el juez es declarado competente para resolver la cuestión de manera por vía de acción. Se le plantea directamente el problema de la constitucionalidad de un acto normativo, por ejemplo, independientemente de toda otra cuestión y de todo problema entre el señor y la mujer. Cuarto, la decisión tiene un efecto erga omnes. Si una ley se la dice constitucional, está constitucional para todo el ordenamiento jurídico y de lo mismo si es juzgada inconstitucional. Y quinto elemento, el control se ejerce a priori, es decir, antes de que la norma se aplica y entre en vigor. Esa presentación de los modelos me parece que representa tres falacias de diferentes órdenes. Una falacia empírica, una falacia teórica y una falacia política. Una falacia, según mi autor de referencia, Bentham, puede definirse de la manera siguiente. Para Bentham, en su Handbook of Political Fallacies, Manual de Falacias Políticas, dice, se llama tradicionalmente con la palabra falacia todo argumento o todo sujeto de discusión sometido para que o con la probabilidad que produzca el efecto de engañar o de causar alguna opinión errónea. Me parece que la teoría de los modelos de justicia constitucional, tal y como aparece en la doctrina francesa, es engañosa desde los tres puntos de vista que he mencionado. Falacia a nivel empírico, primero. He escrito todo el libro que mencionó anteriormente sobre este problema, con un análisis de los 5 criterios de oposición de los modelos y dando pruebas de que no funciona. El problema empírico es que la tesis de los modelos o la oposición de los 2 modelos no logra explicar de un modo satisfactorio su objeto empírico, que es el derecho positivo. Dicha teoría no logra dar una descripción, una explicación convincente de la justicia constitucional tal y como aparece en el derecho positivo. Pues no voy a revisar aquí todos los criterios, pero simplemente 2. El primero, el más importante, es el criterio orgánico, control concentrado versus control difuso. Cuando se analiza el derecho positivo, lo que parece lo más evidente es la hibridación de las formas de justicia constitucional. Hibridación porque no son puramente americanas, no son puramente europeas. Por ejemplo, es perfectamente posible y aparece frecuentemente que la centralización del control de constitucionalidad opere a favor de un tribunal supremo. El problema es el siguiente. El tribunal supremo se avecina al modelo americano, como la Corte de Estados Unidos. Pero, sin embargo, hay también una concentración de toda la justicia constitucional, todo el contencioso constitucional, o de parte de eso, entre las manos de la jurisdicción superior del país, pues se avecina al modelo europeo. Y es el caso, por ejemplo, en Ruanda, en Uruguay, en Panamá, en Eritrea, en Yemen. Pues mi idea es que esas excepciones frente a la tipología de los modelos no son localizadas en una zona particular del mundo, sino que los 2 modelos no se pueden aplicar en ninguna parte del mundo de manera satisfactoria. Otro problema es que en varios países hay una competencia concurrente de un juez ordinario y a la vez de un juez constitucional ad hoc, pues hay al mismo tiempo una competencia de un juez ordinario como en el modelo americano y de un tribunal ad hoc como en el modelo europeo. Es el caso, por ejemplo, en Portugal, es el caso también en Guatemala y en varios otros países, en Corea del Sur y en Uganda, etcétera, etcétera. Por fin, una última dificultad que me parece muy grave para la tesis de los modelos es que frecuentemente no corresponde al tribunal constitucional, a un tribunal constitucional en sentido propio, juzgar la constitucionalidad de las normas, sino a una cámara especializada de la Corte Suprema. En ese modelo estamos en el modelo estamos en el modelo americano porque no hay un tribunal constitucional ad hoc, sino solamente una organización jurisdiccional, la cual está encargada de la justicia constitucional. Sin embargo, no es todo juez que puede trabajar en la justicia constitucional, sino solamente una formación especial de la Corte Suprema. Este dispositivo nació en Cuba en los 40 y apareció de nuevo en África después de la descolonización. Bélgica intentó adaptarlo y hoy existe, por ejemplo, en Venezuela. En el sistema venezolano, ese único sistema pone en peligro de varias maneras la teoría de los modelos. El artículo 334 de la Constitución está muy vecino al sistema americano. Dice que todos los jueces o juezas de la República, etcétera, etcétera, van a aplicar la Constitución, pues descentralización total, modelo americano. Sin embargo, en el siguiente apartado del mismo artículo, corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de varios actos normativos. Pues aquí hay una concentración en una jurisdicción, una formación específica del organismo jurisdiccional de la competencia en materia de control de constitucionalidad. Pues es más cerca del modelo europeo. Pero no, porque no es un tribunal ad hoc, sino la sala del Tribunal Supremo Ordinario. Pues tengo varios ejemplos de críticas similares que me parece empíricamente permiten decir que hay una falacia en la utilización de la oposición entre dos modelos de justicia constitucional, falacia empírica, porque simplemente no puede servir de herramienta satisfactoria para analizar, para estudiar su propio objeto. Voy a insistir en el quinto criterio, el del control a priori versus control a posteriori. Me detengo en ese criterio porque antes de la reforma de 2008 en Francia, el Conseil Constitutionnel solo tenía la capacidad, el poder de apreciar la validez de normas de leyes antes de que se publicaran. Me parece, y eso anticipa con la falacia política, me parece que la construcción de los modelos tal y como aparece en Francia, la insistencia en ese criterio es relacionada con una obsesión con el Conseil Constitucional y con la voluntad de presentar el Conseil Constitucional como una jurisdicción constitucional como las otras. Lo que aparece en el derecho comparado es que cuando tiene lugar el control a priori, lo que es bastante infrecuente en los países que conozcan control a priori de constitucionalidad, siempre ocupa un lugar muy marginal en la práctica. Apenas corresponde al modelo europeo de jurisdicción constitucional, porque no estaba propuesto por Kelsen para la constitución de Austria en los años 20. Y solo se introdujo en la constitución austriaca después de 1925. Y en la práctica no hay una importancia mayor. Y también es importante notar que en los Estados Unidos de América se conocía el control a priori antes de que se adoptó la Constitución de Filadelfia. En el estado de Nueva York había un control a priori, no puedo dar los detalles, pero funcionó. Más de 6.000 textos legislativos fueron examinados por esa jurisdicción, por ese consejo a priori. Y más, casi 200 fueron declarados inconstitucionales. Pues había una práctica americana del control a priori. Pues no me parece empíricamente satisfactorio presentar el control a priori como una característica del modelo europeo y el control a posteriori como característica del modelo americano. Pues empíricamente, la oposición de los modelos no resulta adecuada para el análisis del derecho positivo. Segundo nivel de falacia, al nivel teórico. Hay dos series de problemas. El primero es una visión platonista de las instituciones jurídicas y del trabajo de la doctrina jurídica. En la mayoría de los manuales de la doctrina francesa se puede leer que los estados aplican los modelos de justicia constitucional, que los estados, que esos modelos son puestos en funcionamiento en varios estados. Resulta evidentemente difícil de comprender tal una posición de este tipo, porque dichos modelos precisamente son extraídos de la práctica del derecho. Pues parece curioso decir que el derecho, en un segundo momento, va a aplicar esos modelos. Es como si se decía que cuando el poder constituyente debe escribir su constitución, tiene su manual con modelo americano, por un lado, modelo europeo, por otro lado, elige el que quiere y aplica. Evidentemente, no es la manera en la que funciona realmente y es una visión un poquito curiosa. Además, si el platonismo de la doctrina fuera consecuente, fuera consistente, la doctrina tendría la obligación de decir que aléticamente no es posible para el poder constituyente mezclar los modelos. Pero la práctica muestra bien que se mezclan los modelos y eso es perfectamente comprensible porque cuando el poder constituyente quiere establecer un sistema de justicia constitucional, establece el mejor que le parece para proteger derechos fundamentales, para garantizar la limitación del poder, etcétera, para cualquier fin, pero no le interesa a la doctrina y a la teoría de los modelos. Hay aquí también lo que William James, en su libro Pragmatismo, llama la falacia teórica o la falacia intelectualista, que consiste en elaborar conceptos a partir de un estudio empírico y después decir que la realidad empírica es la consecuencia de los conceptos. Pues me parece que es un mecanismo similar. En el libro propongo una posición más relacionada con el convencionalismo metodológico, con el convencionalismo epistemológico, y mi evolución me conduce a adoptar una posición más y más pragmática. Segunda serie de problemas que fundamentan la tesis de la falacia teórica de los modelos de la oposición de los modelos de justicia constitucional: la construcción defectuosa de la tipología. Un primer problema es el postulado de la solidaridad entre los cinco criterios de definición de los modelos. Me parece que en la doctrina tradicional en Francia, los cinco criterios forman un sistema, hay una coherencia entre ellos. Me parece que eso no es posible. No es posible afirmarlo. No hay ningún vínculo conceptual o necesario entre los diferentes criterios. Por ejemplo, en la doctrina se asocia la concentración del control de constitucionalidad, la especialización de un órgano, con la creación de un órgano ad hoc. Pero en la práctica se ve que es perfectamente posible que haya una concentración del control de constitucionalidad en las manos de la jurisdicción ordinaria. Frecuentemente se asocia el recurso abstracto y el recurso directo por vía de acción. Pero los recursos como el amparo son recursos directos que no son abstractos. Y lo mismo para la Beschwerde alemana. se asocia el recurso a posteriori y el recurso por vía de excepción. Pero hay recursos numerosos a posteriori y por vía de acción, por los que se contesta la validez de una ley, por ejemplo, después de su promulgación. Se asocia frecuentemente el recurso concreto y el control por vía de excepción, pero los controles sobre reenvío prejudicial conducen a un control principalmente abstracto, etcétera, etcétera. Me parece, pues, que todas las asociaciones conceptuales entre esos criterios no pueden ser mantenidas. No hay ninguna lógica entre esos criterios, a pesar de unas excepciones. Por ejemplo, un control concreto solamente puede ser a posteriori, un control por vía de excepción solamente puede ser a posteriori, un control a priori solamente puede ser abstracto. Pero, sin embargo, en esa hipótesis, el vínculo no resulta ni biunívoco ni recíproco, porque un control a posteriori no tendría por qué ser necesariamente iniciado por vía de excepción, ni un control abstracto tendría que ser ejercido necesariamente a posteriori, a priori. Sí. Sí, falacia teórica. Pero mis argumentos también son empíricos, porque es del derecho positivo que en el que me fundamento para mostrar que esos conceptos no tienen la validez universal que se pretende. Segundo problema es la sobrevalorización de unas consideraciones, por ejemplo, la sobrevalorización del contencioso relativo a la validez de las leyes formales, tal y como aparecen esos dos modelos en Francia. Sin embargo, como se sabe, los jueces constitucionales tienen muchas otras funciones. Por ejemplo, control de las elecciones, de los referéndums, control represivo para la defensa de la Constitución, funciones como alto tribunal, tribunal de conflictos, etcétera, etcétera. Y en Francia es Louis Favoreux que considera especialmente que no se puede hablar propiamente de una jurisdicción constitucional sin que ella tenga la competencia de juzgar la validez de las leyes. Dice, comporta por lo menos el contencioso relativo al control de constitucionalidad de las leyes. Último problema teórico. Cuando se establece una clasificación como la de los modelos de justicia constitucional, las clases tienen que ser mutuamente exclusivas y conjuntamente exhaustivas. Pero la doctrina francesa se encuentra con un dilema. Bien, primera posibilidad, adopta una clasificación metodológicamente correcta, pero no puede dar cuenta de su objeto. Segunda posibilidad, pretende dar cuenta de su objeto, pero metodológicamente le es necesario abandonar la coherencia, abandonar la manera correcta de establecer clasificaciones. Es lo que se ve. En la mayoría de los ejemplos, no voy a mencionarlos, y el argumento es que esas simplificaciones tienen un valor pedagógico. Pues la pregunta que me ocurrió después de este estudio empírico y teórico fue: ¿por qué mantener tal tipología. El argumento de la pedagogía me parece débil y me dije, ¿por qué deber elegir entre el rigor científico y el valor explicativo en el plano empírico? ¿Por qué no abandonar esos modelos que no sirven de nada? Es que la falacia, a las falacias dogmáticas y teóricas se añade una falacia política, especialmente en Francia. El primer aspecto que se debe analizar es que la tesis de los modelos, la oposición de los modelos, es muy reciente en Francia. En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, solamente el sistema jurídico, el sistema de judicial review americano, estaba el objeto de la atención de la doctrina. Y se argumentaba en favor de tal sistema con la argumentación de Marshall. Es la función tradicional de un juez de aplicar el derecho. Una ley que viola la Constitución no es derecho, pues es la función de todo juez de invalidar o de constatar la inconstitucionalidad de una ley. Dos acontecimientos hubieran podido contribuir a matizar la universalidad del interés de la doctrina francesa. El primero es la publicación del libro de Edouard Lambert sobre el gobierno de los jueces, que analiza la jurisprudencia de la Corte americana sobre la legislación social y muestra cómo el control de constitucionalidad revela un poder, primero, y un poder conservador, en los términos de Lambert. El segundo acontecimiento, este libro se publicó en 1921. El segundo acontecimiento fue la publicación en 1928 del libro de la tesis de Charles Eisenman, bajo la supervisión de Kelsen, sobre la justicia constitucional en Austria, sobre el otro modelo de justicia constitucional. Pero este libro muy importante no tuvo la menor influencia en la doctrina francesa. No hubo recensiones de ese libro. Pues, lo que parece cierto es que la tesis de oposición entre los modelos y su difusión en la doctrina francesa está contemporánea con el desarrollo del poder jurisdiccional sobre la Quinta República y del poder del Consejo Constitucional. El autor más importante en ese respecto es Louis Favreau, que fue decano en la Universidad de Aix-en-Provence y que estableció la Escuela del Derecho Constitucional de Aix-en-Provence. Voy aquí a exponer la manera con la que Louis Favreau ha analizado la jurisdicción constitucional y cómo estableció la oposición entre los modelos. Inicialmente, es decir, antes de dos reformas importantes en Francia, primero la decisión del Consejo Constitucional de 1971 por la que aceptó verificar la conformidad de las leyes al fondo, al contenido de la Constitución y especialmente al preámbulo de la Constitución y por vía de consecuencia a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y a normas relativas a derechos fundamentales. Segundo acontecimiento fue en 1974 la apertura del Consejo Constitucional a la oposición parlamentaria. Antes, la oposición no podía pedir al Consejo Constitucional que verifique la validez de una ley. Y eso tuvo como influencia el crecimiento de las saisines del Consejo Constitucional y de su un enriquecimiento de su jurisprudencia. Pues, Antes de esos dos acontecimientos, Favoreux sitúa al Conseil Constitutionnel totalmente al margen del movimiento universal de desarrollo de la justicia constitucional. Escribe Favoreux: el Conseil Constitutionnel es por tanto una jurisdicción constitucional, sin embargo, se trata de un tipo especial de jurisdicción constitucional que no ha sido creada a partir de modelos preexistentes. Es una frase muy relevante, muy interesante frente a lo que va a escribir después. No ha sido creada a partir de modelos preexistentes y que tampoco se aproxima a ninguna categoría conocida. Escribe eso en 1967. Sin embargo, la tesis de los modelos de justicia constitucional es la de Favoreux. ¿Cuál es su retórica? La primera etapa consiste en construir una especie del género justicia constitucional tan legítimo e indiscutible como representativo de ese género, como el Judicial Review americano. De ese modo, aparece desplegada lo que Favoreux llama la especificidad de este modelo europeo, pero igualmente su pertenencia al sistema general de la jurisdicción constitucional. Entonces, se construye el modelo europeo a partir de una oposición, rasgo por rasgo, con el sistema y las características del sistema identificado en los Estados Unidos. Y eso permite a Favoreux poner fin al mito del Tribunal Supremo y de la exclusividad del modelo americano. Pues la primera etapa es establecer la dualidad de las formas de justicia constitucional. Después, el Conseil Constitutionnel se asocia al modelo europeo, construido aparentemente a fines propiamente científicas. Y se habla de una gran familia de jurisdicciones constitucionales. Pero lo que aparece es que esa oposición de modelos es simplemente ad hoc y se orienta únicamente a autorizar la subsunción del Conseil Constitucional sobre un modelo que científicamente aparece tan legítimo como el modelo americano que no puede contestarse. Y se insiste en el criterio que desarrolle del control a priori. El Conseil Constitucional es el único tribunal constitucional en el mundo que, antes de la reciente reforma, solamente podía actuar antes de la promulgación de las leyes. Pues si se define el modelo europeo como un modelo donde el control está concentrado, abstracto, por vía de acción, con efecto erga omnes, y a priori, el Conseil Constitucional es el ejemplar más perfecto del modelo europeo. Pero también el modelo europeo incluye estados como Alemania y España, que se caracterizan por los recursos de protección de los derechos fundamentales, Italia con su sistema de reenvío prejudicial y la Francia con su especificidad de control a priori. Y Favoreux menciona así pues la identificación de un tipo unitario de jurisdicción constitucional no excluye la posibilidad de una vía francesa que, si bien parece próxima a un tipo unitario europeo, presenta sus propias características. Y como señala Favoreux, dada la experiencia positiva extraída para el sistema francés, podemos concluir que la comparación precedente pone de manifiesto que la confrontación con las experiencias extranjeras no resulta necesariamente desfavorable. Parece que hay una oscilación constante entre un uso descriptivo del término modelo, un uso puramente científico, y un uso en un registro normativo. Modelo como, para mencionar otro término de Bentham, modelo en un sentido eulogístico, en el sentido de norma que se debe seguir, y no simplemente modelo como sistematización científica artificial de una realidad, de un magma del derecho positivo. ¿Cómo justifica Favreux la elaboración de los modelos? En algunos escritos dice que esa oposición es la de Cappelletti, pero no me parece convincente. No hay una oposición tan frontal, tan construida, tan neta en Cappelletti. En otros escritos hay una verdadera reelaboración genealógica de la distinción por favor. Imputa la autoría de la clasificación a Kelsen, del que exhuma un artículo que publica en el primer número de su Revue Française de Droit Constitutionnel, que establece en los años 1990, un artículo de Kelsen sobre Judicial Review of Legislation, a Comparative Study of the Austrian and the American Constitution, en el que Kelsen pone en oposición lo que pasa en los Estados Unidos y lo que pasa en Austria, pero no es posible ver la oposición de los modelos tal y como la he presentado en este escrito de Kelsen. Y después Favreux utiliza la tesis de Eisenman, la tesis de 1928. La publica de nuevo en 1986, ampliándola con un prefacio de Georges Vedel. A la época era un miembro del Conseil Constitutionnel y un miembro influyente en la jurisdiccionalización del trabajo al interior del Conseil Constitutionnel, y añade al libro de Eisenman un estudio propio de Favreux sobre la modernidad de los puntos de vista de Eisenman sobre la jurisdicción constitucional. De este modo, Favreux da a su tesis de los modelos de justicia constitucional una doble legitimación por el nombre de sus autores pretendidos, y sitúa esa oposición de los modelos en la filiación de la defensa más famosa, por supuesto, de la natura jurisdiccional y no política, por oposición a Carl Schmitt, de la defensa de la Constitución. También la oposición de los modelos no parece su creación en los 80, pero le da una antigüedad y una inscripción en una tradición doctrinal muy prestigiosa. Uno de mis argumentos para decir que es Favreux quien inventa la oposición de los modelos, tal y como funciona y tal y como está poderosa en la doctrina francesa, es que si se lee los manuales, antes de un artículo de Favreux de 1986 titulado Modelo Europeo y Modelo Americano de Justicia Constitucional, no se menciona a los modelos en los manuales. Pero después de esa fecha, hay manuales que no cambian ni una línea de lo que escriben sobre justicia constitucional, pero que cambian el título del parágrafo y lo titulan Modelo Europeo y Modelo Americano de Justicia. La mayoría de los autores franceses, recurriendo a la teoría o a la oposición de los modelos, logran su objetivo: la presentación del Conseil Constitutionnel como un auténtico juez constitucional, a pesar de que hay varias críticas que pueden ser formuladas contra el Conseil Constitutionnel y que aparecen en la doctrina extranjera. por ejemplo, el modo de designación de los jueces, el control a priori, que es que parece muy débil frente a lo que puede que se puede ver en otros países de Europa. ¿Cuál es el objetivo logrado? Para concluir, he hablado de una falacia política. ¿En qué sentido política? En primer lugar, se puede tratar de promover en un plano político, en el sentido clásico, la función del Consejo Constitucional y legitimarlo a pesar de que las designaciones son políticas, a pesar de que funciona de manera totalmente secreta, etcétera, etcétera. Pero hay un otro sentido del término político más relevante quizá para la doctrina y la cultura jurídica francesa. La promoción doctrinal del Consejo Constitucional puede considerarse solidaria de la voluntad doctrinal de renovación del derecho constitucional como disciplina en Francia, en el sistema universitario francés. Con un Consejo Constitucional, el derecho constitucional se avicina al paradigma del derecho sancionado, lo que decía Sieyès durante la Revolución Francesa. Decía: un código de leyes es un código obligatorio sancionado por un juez o no es nada. La Constitución es un código de leyes sancionado por un juez o no es nada. Cuando se establece una Constitución, dice Sieyès, es necesario establecer un juez. Pues con un juez, el derecho constitucional se puede comparar con el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo. Y lo que se ha mostrado es que, tanto en un plano sociológico como en un plano teórico, la sanción de la ley, cuando es inconstitucional, permite que exista el derecho constitucional como objeto, lo que permite, en un segundo momento, la existencia de una ciencia del derecho constitucional que comenta el trabajo del Consejo Constitucional. Y de manera insensible, la jerarquía de normas garantizada a través de la existencia del Consejo Constitucional permite acreditar una forma de jerarquía entre las disciplinas que se encargan del estudio de las diferentes normas. Y Favoreux y su escuela han intentado promover la disciplina del derecho constitucional como una disciplina de mayor interés, de mayor importancia frente a las otras disciplinas. Especialmente insistiendo en la protección de las libertades públicas, de los derechos fundamentales. En la Universidad Francesa, las libertades públicas son las libertades que están consagradas al nivel legislativo. Y son los administrativistas que enseñan esas libertades públicas. Al revés, los derechos fundamentales son derechos de nivel constitucional o internacional, pero de todo modo supralegislativo. Y los que enseñan derechos fundamentales son los constitucionalistas. Y en un manual de derechos fundamentales, Favoreux señala, no es en el manual mismo, sino en el avant-propos, el prefacio del manual: los derechos fundamentales constituyen un conjunto o un sistema independiente de las materias concernidas. Es decir, los derechos fundamentales son independientes en su conjunto del derecho civil, del derecho del trabajo, del derecho penal, del derecho mercantil, etcétera, etcétera. Y añade: en consecuencia, no resulta necesario conocer todas y cada una de las disciplinas aquí enumeradas para poder recibir las enseñanzas concretas acerca de los derechos fundamentales. toda disciplina debería, en el momento de ser enseñada, haber sido ya previamente inseminada por los derechos fundamentales. Pues hay una visión hegemónica al beneficio de los constitucionalistas. Eso es parte de una lucha entre publicistas, por un lado, y los que enseñan el derecho privado, y al interior de... Y, bueno, hay tres niveles. Juristas versus profesores de ciencias políticas. Con el Consejo Constitucional, el derecho constitucional realmente es derecho y nada más ciencias políticas. Segunda lucha, derecho público versus derecho privado. Tercero nivel de lucha, derecho constitucional versus derecho administrativo. Para la redacción de manuales, para cursos, para puestos en la universidad, etcétera, etcétera. Pues me parece que la falacia al nivel político, en el sentido que he dado al término, se fundamenta en la fuerza de legitimación de la expresión modelo, en sentido modelo como modelo en el sentido eulogístico, en el sentido norma que se debe seguir, en su carácter de definición persuasiva y en la laboriosa subsunción muy artificial del Consejo Constitucional en la figura de ese modelo europeo. Pues me parece que a esos tres niveles, empírico, teórico y político, la falacia realmente no es un error, no es una casualidad, sino, como decía Bentham, un instrumento y el instrumento de acciones finalizadas. No puedo decirlo por causa de la cámara, pero otros estudios míos o de otros autores quizá podrán decir si esa falacia es el instrumento de lo que Bentham llamaba sinister interest o no. Gracias.